en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, feliz de volvernos a encontrar aquí en el pizarrón. Ya se huele la empanada, el vino tinto o la chicha, Maida. ¿Tú eres de vino tinto, de chicha o...?
No, de vino tinto. ¿A quién voy a engrupir? Sí, vino tinto, sí. Con la empanadita, rico. Sí. Sí. Pero la chicha es más gusto adquirido, yo creo.
Oye, estamos con un invitado hoy día al que probablemente tengamos que explicarle qué es lo que es chicha y qué es lo que es una empanada de vino, aunque quizá no, porque es un intelectual, es el profesor Meir Javendafar. Él es experto en política iraní, analista internacional, y tenemos el honor no solo de tenerlo en Chile, no solo de tenerlo en Radio Agricultura, sino de tenerlo en Al Pizarrón. Muy bienvenido, Meir, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, el honor lo tengo yo, estar aquí en Chile.
Meir estuvo amenazándonos con cantar, pero se lo prohibimos porque no vino a una audiencia previa y por lo tanto no sabemos cómo canta y no vamos a correr el riesgo en este programa.
Y tampoco quieren saber cómo canto, entonces está bien.
Mejor
está
entonces.
Dejémoslo así entonces.
Sí, mejor así. Vamos a hablar de Irán, es más interesante.
Eso es, y mira, la primera pregunta que yo quería hacerte, Meir, y también como una manera de cautivar a nuestra audiencia, es por qué a un chileno debería importarle Irán. ¿Por qué Irán debiera ser un tema de interés para un chileno? Esa es la primera pregunta con la que queríamos partir.
Primero tengo que, antes que empiezo a explicar a sus oyentes, quiero hacer una distinción entre el régimen iraní y el pueblo iraní.
Evidente. Régimen, sí, y pueblo.
Régimen y el pueblo. Uh-huh. Hay una gran diferencia. Uh-huh. Hay una gran diferencia. El pueblo iraní quiere tener buenas relaciones con todo el mundo, quiere tener una economía abierta, muy similar a como el pueblo venezolano, que quiere tener buenas relaciones con todo el mundo, quiere paz y amistad. Pero tristemente lo que está haciendo Maduro al Venezuela, uh-huh, y al pueblo venezolano, el liderazgo de Irán está haciendo al pueblo iraní. Entonces, el régimen de Irán presenta un peligro para Chile porque con Hezbollah tienen una presencia muy notable y fuerte en Venezuela, donde producen drogas, venden drogas alrededor de América Latina hasta Bolivia, hasta los Estados Unidos, hasta Irlanda. Y como sabemos todo, que hace droga a la economía, que hace narcotraficantes a la seguridad. Y también presencia, el régimen iraní también apoya a Hezbollah, un grupo que mató ciudadanos judíos de Argentina en 1994, cuando atacaron al edificio de Amia. Murieron 85 personas, 200 por lo menos heridas. Heridos. Entonces es un para los chilenos, presencia de Irán en Venezuela, involucramiento en comercio y producción de drogas y con narcotraficantes, involucramiento con grupos narcos como Trenes de Aragua. El régimen iraní está, y con Hezbollah, está involucrado en eso. Y también el programa nuclear Irán, que ha creado mucho de estabilización en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque causó una guerra entre Irán e Israel.
Oye, ahí tantos temas. Te quería preguntar, tú hiciste la distinción entre el pueblo de Irán, sí, y el gobierno, que es de los ayatolás.
Sí.
Y un poco el símil con Venezuela.
Sí.
Pero el problema es que en Irán, de hecho tengo entendido que tú saliste de Irán por este mismo régimen de los ayatolás, está desde 1979. ¿Cómo ha sobrevivido ese pueblo? Porque con un régimen tan tiránico, totalitario, a mí me asalta la duda, y tú lo sabes mucho mejor, por eso te pregunto, ¿cómo se sobrevive y cómo se hace algún tipo de oposición que en algún momento quizás podría llegar a tener algún éxito? Porque hay una represión brutal.
hay represión brutal, pero la gente sale a la calle.
Y los mata.
Tuvimos este, sí, en un levantamiento, yo creo en 2019, en 3 días mataron 1.500 claro. personas. Uh-huh. Pero la gente todavía sale a la calle. Vimos el levantamiento de Mahsa Amini, esta chica que la mataron sí. porque sí. el hijab. Y este levantamiento duró casi un año, ¿sí? Manifestaciones en diferentes partes de Irán. Y las mujeres iraníes, que son líderes de un Irán libre, ojalá, inshallah, en el futuro, ganaron. Ahora usted puede ver mujeres en Teherán sin el hijab.
¿En serio?
Sí.
Ajá.
Sin el hijab están andando.
Ya no está esa policía.
Policía no les molesta, pero no se puede comparar con lo que estaba pasando antes.
Ya.
Yo estaba en shock viendo, ¿sabes? En Irán la gente les encanta usar YouTube, Instagram, como todo el mundo.
Como cualquier persona.
Entrevista a una chica, nada. Increíble, antes, por ejemplo, lo ponían aquí. O a veces, yeah. en primero, cuando empezaron a quitar, lo ponían aquí para decir, ok, si alguien viene, lo pongo. Ahora ni lo ponen aquí. Está.
Para la gente que no nos está viendo, tú estás mostrando que en la mitad de la cabeza, sí. mostrando un poco más de pelo, no, sí. o ponérselo sobre los hombros por si llega alguien de la policía.
Es ridículo que adentro de Irán, que a pesar que es un régimen tiránico, todavía la prensa está relativamente más abierta que otros regímenes similares. Por ejemplo, reportaron que una empresa gubernamental
del gobierno, ¿sí?
importó té de otro país y robó $2 billones. $2 billones. Y lo reportaron en Irán. Y al mismo tiempo estuvieron buscando una chica porque no podía y su hijab sobre su cabeza. Entonces en Irán hasta la gente en el régimen estaban diciendo, perdona, estamos buscando una chica en la calle, ¿por qué no tiene su hijab en lugar donde debe que estar? Pero en mismo tiempo robaron $2 billones y nadie puede parar esto, ellos. Nadie puede parar a ellos. Tristemente, mira, hay diferentes tipos de dictadura. Hay dictadura nacionalista y hay dictadura religiosa. Uh-huh. Si en la vida tiene opción solo entre estos dos, siempre escoge dictadura nacionalista. ¿Por qué? Porque en dictadura nacionalista por lo menos tiene gente educado en educación, con alto nivel de educación en universidades.
Yeah.
Dictadura de religioso es solamente gente religiosa que sabe cómo leer la Biblia, el Corán o cualquier cosa y no entiende nada más. Y siempre ha vivido de donaciones del otro.
Los claro. ayatos,
entonces no entiende que la gente, que esfuerzo es que tú tienes trabajar para ganar. Porque la gente religiosa siempre ha vivido de donaciones. ¿Sí?
Claro.
Entonces
claro.
no entiende el desafío uh-huh. de manejar una economía, inflación. No entiende. Pero la gente dictadura nacionalista, el dictador por lo menos antes han estado en el ejército, han trabajado, han tenido alguna profesión. Entonces el Shah, que estaba manejando Irán hasta 1979, era una dictadura nacionalista. Y la gente de Irán hizo una revolución para mejorar su vida.
Yo quería preguntarte, estamos con Meir Javendahar. Javendahar.
Meir está bien.
Meir está bien, sí, perfecto.
Mira, es un apellido glorioso persa
¿sí?
y también puede ser una contraseña excelente para su Wi-Fi.
Claro.
Yo he escuchado hackers rusos que han estado llorando y no han podido.
A ver, pero pronúncialo tú. ¿Cómo se pronuncia el apellido?
Javendahar.
Ah,
con el acento persa, que es lo más lindo.
Javendahar.
¡Ah, oh, qué bien!
Metiste sacrilegio,
Luis. El acento es lo más importante.
Meir, estamos con Meir Javendahar.
Está bien, Meir.
Meir, experto en política iraní y analista internacional. Yo quería preguntarte por este. Por esta distinción entre el régimen y el pueblo y la tensión entre hoy día bélica Israel y Irán, ¿Y qué ecos tiene este conflicto en el pueblo?
¿En el pueblo iraní?
En el pueblo, claro, porque uno podría pensar,
claro,
que si dentro de la nación iraní, ¿no?, hay un pueblo que está incómodo o francamente en contra del régimen gobernante, podría mirar con tolerancia al menos un ataque que desestabilice ese régimen. ¿Es lo que está ocurriendo? ¿No tenemos pistas sobre eso? ¿No ocurre?
En Irán no hay bastante dinero para hospitales, en Irán no hay bastante dinero para escuelas, pero hay dinero para Hezbollah, hay dinero para Hamas. Y el pueblo iraní en diferentes levantamientos estaba diciendo, no, tu Gaza, no a Gaza, no a Líbano, mi vida por Irán. Entonces diciendo, ¿por qué está el régimen gastando dinero en Gaza? ¿Por qué está gastando dinero en Líbano? ¿Por qué no está gastando adentro de Irán? Porque el régimen iraní ha estado patrocinando grupos terroristas desde 1991. Billones de dólares. Mientras tanto, hay lugares en Irán que no hay electricidad. No puede producir bastante electricidad. La gente de Irán, mira, la gente de Irán, como cualquier pueblo, quiere tener buenas relaciones con todos los países, con los palestinos, con Israel, con Chile, con Brasil. Quiere, sí, criticar a Israel. Sí, está bien, bienvenido. Todo el mundo critica. Ustedes critican, yo vivo en Israel, yo critico las políticas de mi país. Pero este régimen no está interesado en criticar a Israel, está interesado a eliminar. Siempre ha patrocinado grupos que han matado israelíes, civiles, Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, grupos que están contra la paz entre Israel y Palestina. Irán se nombró mismo al líder del Frente Antipaz con Israel. Entonces la gente de Irán tiene está muy enojado con esta política de régimen, porque solo produce sanciones contra Irán, aislamiento contra Irán y dinero que debe que estar invertido adentro de Irán yendo afuera. La gente de Irán la gente de Irán, como el pueblo iraní, como pueblo chileno, ama su país. No, claro, le gusta que un país extranjero ataque su territorio. Pero tengo que decirles, y yo también estaba sorprendido, había gente, claro, que había, no le gustaba el régimen, pero tampoco le gustaba que Israel está atacando, pero había gente en Irán que estaba feliz que Israel está atacando el régimen, y lo expresaron en Instagram, y había tanta gente que expresaron su felicidad que el régimen tenía como amenazarles. Mira hasta dónde ha llegado. Este régimen ha estado oprimiendo el pueblo iraní por 46 años. Cuando hay un bully que hace bully a usted, usted no puede hacer nada. Cuando llega un bully más grande que hace bullying a su bully, usted va a decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es lo mismo.
Y en ese sentido, ¿tú ves un cambio? ¿Hay mayor esperanza ahora con los ataques de Israel apoyado por Estados Unidos, etcétera? Porque, y llevándolo también a nuestra realidad, yo veo que los organismos internacionales, independientes de Israel y Estados Unidos, tienen cada vez menos peso. Uno ve asambleas, mesas de diálogo, etcétera, pero al final, en la práctica, no sé si pueden hacer mucho.
Usted preguntó, es muy judío responder a una pregunta con otra pregunta. Esto es un arte judío que nosotros lo hacemos.
Son varios los pueblos que reivindican. Sí.
¿Usted cree que es posible derrumbar a Maduro desde afuera?
No.
Ahora ha mandado frigatas como con cuatro soldados. ¿Cómo va a hacer?
Saludo a la bandera.
Está afuera. ¿Cómo puede hacer eso? Un régimen que tiene raíces está en... Es lo mismo con el régimen iraní. El único poder que puede derrumbar este régimen es el pueblo iraní. Hay que esperar para que ellos estén listos. No están listos ahora. Cada familia iraní tiene desafíos de corte de electricidad, corte de agua, inflación de 40%. ¿Dónde va? Está demasiado ocupado vivir día a día. Algún día es como un volcán, ¿sí? Está poco a poco, algún día va a hacer una explosión, pero hasta entonces no podemos hacer mucho.
¿Y las Fuerzas Armadas, se sabe algo o es muy hermética?
Controlado, totalmente.
O sea, por ahí tampoco hay posibilidad.
Totalmente, pero tengo que decir otra cosa, que sí están, adentro del régimen les cuida mucho, pero en primer 2 horas de ataque de Israel, Israel mató 20 diferentes oficiales altos, súper altos, sí, del régimen, en 20 diferentes edificios en Teherán, mientras tanto que ellos estuvieron en la cama. En 2 horas Israel eliminó. Y también Israel eliminó científicos nucleares que estuvieron involucrados a producir
el uranio.
Una arma. Uh-huh. De nivel más alto, de nivel segundo, nivel tercero. Israel también destruyó todos sus laboratorios y también archivos de información. Esto fue una operación increíble.
Lo de junio.
Lo de 12, especialmente de 13 de junio. El régimen iraní no podía entender que cómo Israel simultáneamente puede atacar a 20 diferentes puntos en Teherán, y todos estuvieron en la cama. Todos estuvieron en la cama. Misil entró de la ventana y salió de pared, y mientras tanto llevó algo con él. Y por el régimen, ahora están obsesionados que cada segundo persona en Irán es un espía de Mossad. Porque como Mossad sabía tanto sobre ellos, y había una broma en Teherán, que si estás andando en la calle y si te pones como con una persona, en vez de decir perdona en farsi, bebakshit, dile slija, que es perdona en hebreo.
Es sospechoso.
Claro.
Es sospechoso. Estamos con el profesor Meir, el ex experto en política iraní y analista internacional, con Maida Miller, como corresponde todos los martes. Tenemos que interrumpirnos brevemente porque vamos a comerciales, pero estamos de vuelta analizando la situación internacional y desde lo internacional local, aquí en Al Pizarrón. Ya nos escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¡Cuenta! Con Abastible, en esta fecha se disfruta con todo. Compra y participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al preferir la calidad de siempre. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Concurso válido del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Premio corresponde a 12 cargas de 15 kilos. Revisa las bases en abastible.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En septiembre, no dejes que los sonidos se escapen. Con Oticon Intent, el audífono que se adapta a ti. Recupera la claridad en cada conversación y vuelve a conectar con quien amas. Porque oír bien también es una forma de vivir bien. Ven a Rotary Kraus, expertos en cuidado auditivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en la primera unidad. Bases en www.ryk.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Farmacias Knopp encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos, cintas Esteban Animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knopp desde Arica a Punta Arenas. Y en www.farmaciasknopp.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Que nunca necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Maida Miller y otro profe, el profe Meir. Él nació en Irán, es israelí.
Sí, señor.
Y se educó en buena parte, por lo menos, en Inglaterra, ¿cierto,
sí, señor, Meir? Sí, son 17 años allá.
17 años en los Estados Unidos. Habla un montón de idiomas. Aquí le hemos escuchado solo el castellano, con palabras que ha dejado entender su manejo en otro idioma. Y quería comenzar, Meir, ahora preguntando tu opinión por este acercamiento que ha habido desde Irán a China y Rusia, ¿no? Hace muy poco culminó una reunión con estas tres superpotencias y sus representantes. Y quería preguntártelo en particular porque hay un denominador común entre los tres, que es Venezuela. Venezuela para Rusia representa claramente lo que llamamos una cabeza de playa, ¿no? Es decir, un lugar donde Rusia puede aterrizar y tener una cierta zona de influencia en un espacio que en general le está vedado, muy cerca de los Estados Unidos. Con China ocurre otro tanto, ¿no? Además siendo un aliado comercial. Y luego Irán, y esto yo lo leí y lo pongo muy entre paréntesis porque no lo he confirmado, pero que aparentemente Venezuela es un país que tendría uranio y por lo tanto representaría para Irán un lugar de especial interés, porque Irán no tiene uranio y lo necesitaría para su armamento nuclear. Pero también está lo que tú mencionas al principio de las drogas, el tráfico, sí. Y está también la variable armamentista, ¿no? Es decir, el desarrollo de capacidades, las posibilidades de escenarios de entrenamiento, operaciones conjuntas, información cruzada, etcétera. Bien, quería poner sobre la mesa este contexto para escuchar tu opinión sobre esta relación, que no sé si es incipiente, honestamente, quizás tiene una antigüedad, entre Irán, China y Rusia.
Irán y China y Rusia están cooperando contra los Estados Unidos. Esto es un frente, no es una alianza. Cuando Israel atacó a Irán, los rusos no hicieron nada.
¿Cuál es la diferencia, claro, entre frente y alianza?
Cuando hay una alianza, hay acuerdos que si están atacándome o que me ayuden o que vienen a defenderme o que cooperan conmigo. Esto es como lo de NATO.
¿Sí? Okay.
Esto es una alianza. Frente, no, tenemos una causa en común, pero no más que eso, vamos a cooperar
utilitarista
unas cosas.
Más bien, para un fin más específico.
Sí, sí.
Okay.
Entonces hay un frente entre Irán, China y Rusia, anti los estadounidenses, pero no anti Israel. Los chinos y los rusos no van a pelear contra Israel por Irán, ¿sí? No lo van a hacer eso. Venezuela es parte de este frente. Pero como no hay una alianza entre Irán y Rusia y China en relación de Venezuela, cada una tiene sus intereses en Venezuela. Lo que me duele escuchar, porque yo tengo mucho en común con el pueblo venezolano, es que Maduro tiene tantas deudas a China que si él vaya mañana a Moscú, el pueblo venezolano tendrá que pagar las deudas a China no sé cuántas décadas.
Okay.
Él ha sacado mucho. Que ahora China, el dinero que debe Venezuela a China por Maduro, esto va, que puede quebrar otro régimen, ojalá otro gobierno que va a reemplazar a Maduro, ojalá mañana. Por Irán es una presencia Venezuela para amenazar a los Estados Unidos y para los aliados de los Estados Unidos. El régimen iraní quiere amenazar a los Estados Unidos por exportación de drogas, porque sabemos que hace droga narcotraficante a sociedad de un país, a seguridad de un país, a la economía de un país. Entonces quiere que los americanos usen más droga que posible de Venezuela para que sus jóvenes mueran o que sean adictos, que sea inseguridad en los Estados Unidos, y usarlo para otros países que son proamericanos en esta región también. Pero también Irán ha ayudado, tiene una presencia militar a través de Hezbollah y sus agentes de inteligencia en diferentes partes de esta región. Lo vimos cuando atacaron a la AMIA en esta región frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Y ahora están desarrollando a través de Venezuela sus relaciones con Bolivia, vendiendo armas, vendiendo drones, quieren tener una presencia. Ustedes con su frontera con Argentina. Pero también quiero decir que hay esperanza, porque parece que el próximo gobierno de Bolivia va a ser de derecha, entonces ojalá que va a parar todo eso.
Ojalá que sea en la zona completa ese cambio de signo de gobierno. Y estábamos recordando con Luis Alejandro en la pausa el informe de Patricia Bullrich, que informó sobre la presencia de Hezbollah en esa triple frontera norte nuestra con Bolivia y con Brasil.
Claro, no,
y con Perú.
Claro, fue un informe que le entregó Patricia Bullrich, ministra de Defensa de Argentina, a la que entonces era su par en estos temas, Carolina Toá.
Claro.
Como ministra del Interior, le entregó un informe en el que decía, ¿no?, que habían detectado la activación de Hezbollah en esta triple frontera andina, es decir, el punto donde se encuentran Perú, Bolivia y Chile. Lo cual obviamente...
Y fue desmentido categóricamente por el gobierno chileno. O sea, no les gustó nada este informe.
Se le bajó el perfil absolutamente, sí. al punto de que después fue noticia que Patricia Bullrich se habría disculpado por el modo en que lo dijo y por haber generado una cierta alarma que no tendría respaldo. Pero bueno, aquí también, yo no sé qué tan enterado estás tú, Meir, pero... Aquí en Chile el presidente Gabriel Boric se ha manifestado como abiertamente hostil a Israel. Y yo personalmente no puedo dejar de ver una cierta correlación entre bajarle el perfil a la potencial actividad de Hezbollah en Chile con esta antipatía, ¿no?, por Israel. Obviamente no puedo probarlo, pero yo veo ahí una correlación, porque me parece bastante irresponsable, ¿no?, tomarse tan a la ligera el informe entregado por la ministra de Defensa de una nación como la Argentina, ¿no?, que te está alertando sobre... Que por lo más es plausible, es perfectamente plausible que tengan en la región ese interés, ¿no?, para ir extendiendo su red de influencia, efectivamente.
Te quería preguntar... Meir, sobre tu experiencia por haber vivido, o sea, tú naciste en Teherán.
Sí.
Emigraron a Reino Unido. Ahí estudiaste.
Edad de 14.
Casi. A los 14 años. Ahora vives en Israel.
Sí.
¿Qué crees tú que nos falta a los occidentales? ¿O qué es lo que...? Porque pienso que nosotros juzgamos de repente a los países orientales desde nuestro prisma, no tienen democracia, los derechos no se respetan, pero a lo mejor hay tradiciones en países que no han sido democráticas. ¿Qué nos cuesta a nosotros? ¿Qué es lo que nos cuesta entender? ¿Qué es lo que nos falta ver de esas culturas, tú que has vivido en las dos partes del mundo, digamos, para entender cómo puede suceder? ¿Cómo puede un régimen de los ayatolás llevar 46 años en el poder, ponte tú?
Primero, es difícil generalizar, pero me perdonen si voy a generalizar.
Generaliza porque... nomás, está aquí.
Perdonado. No, gracias. Porque si imagina, ahora estamos en Tel Aviv, van a decir, ok, habla del pueblo latino. ¿Qué es lo que no entendemos del pueblo latino? Entonces, hay diferencia entre latino chileno,
y con colombiano,
argentino.
Y
claro, sí. Sabemos cuál es lo mejor. Los porteños.
Pero entonces. Tienes que aclarar por qué estás diciendo eso.
Perdón. Los porteños son mejores de todo el mundo.
Eso dicen ellos.
No se puede.
No, bien. No, pero hay que generalizar, sí, claro, porque no alcanzamos a...
Si quieren, los oyentes de este show, si quieren entender la cultura de un pueblo, de una región, primer lugar que tienen mirarse es el mapa. Miren el mapa. Miren si este país se puede, hay agua, si hay tierra para agricultura, que puede crecer comida, si hay puertos, si hay acceso a mar, si hay puertos, si, esto te dice qué nivel de desarrollo hay.
¿Sí?
Medio Oriente, gran mayoría de Medio Oriente es seco totalmente. Ustedes aquí, gracias a Dios, no les hace falta agua. En Medio Oriente, madre mía, no existe. Muy bajo niveles de agua. Es una región que por muy bajo niveles de agua, muy bajo niveles de tierra para, ¿cómo se dice? Para agricultura.
Sí.
Tierra de agricultura.
Fértil, tierra cultivable, sí.
Que cultiva. Entonces, la gente vivió en tribus. Entonces, las tribus siempre tenían... estuvieron en peleas para tener acceso al agua, a la tierra fértil. Entonces es una región que en relación de comida, en relación con estabilidad, ha tenido muy muy bajo estabilidad. Siempre hemos tenido inestabilidad en esta región porque nos falta los recursos lo más importantes.
Y
por cuando usted está en tribu, Esto crea más inestabilidad porque tribus se mueven uno de un lado al otro, ¿sí?
Son nómades.
Sí. Entonces, para poner frontera es muy difícil. Entonces, no había fronteras. Entonces, esto creó aún más inestabilidad. También somos el régimen donde nacieron todas las tres religiones más importantes. Entonces, hay pobreza. Hay bajo recurso, no hay fronteras, y también tenemos tres diferentes religiones. Usted lo pone todo junto, puede imaginar que es una región difícil. Hay países que los tribus, países que son nómados, son beduinos, que ellos hasta ahora han tenido un sistema del jefe del tribu, jefe del que es lo más importante. Sí. Y él negocia para sus miembros de su tribu con el rey. Con el rey. Y así, sí, este sistema ha funcionado. Con el rey o con el dictador. Sí, así funciona. Israel es excepción. ¿Por qué? Porque fue establecido por judíos de Europa, claro, que trajeron, gracias a Dios, un sistema democrático de la Europa. Esto es la diferencia. Un sistema del europeo, sistema socialista europeo, y es
implantado en un territorio que a lo mejor le habría correspondido ser como tú describes al resto, pero vienen de Europa, entonces otro sistema.
Pero para judíos del Medio Oriente, que nosotros somos del Medio Oriente, esta democracia israelí a veces es difícil para entender, porque nosotros somos de países que cuando el líder dice algo, lo escuchas, pero vienes a Israel y hay corte que dice, perdón, señor primer ministro, para, no puede hacer. Y hay gente que viene de Medio Oriente, para ellos es difícil aceptarlo. Judíos de Medio Oriente.
Claro.
Entonces, esto es parte de nuestro desarrollo en Israel también, porque tenemos gente que viene de países de dictadura, y es como aprender sobre democracia, pero gracias a Dios tenemos una democracia muy fuerte, y estamos tristemente en un conflicto con los palestinos. Son mis vecinos, somos vecinos, tenemos un conflicto que hace 100 años, ellos han hecho errores, nosotros también hemos hecho. No puedo venir aquí y decir solamente uno. Es un 100 años de conflicto. Uh-huh. Ellos han hecho errores, nosotros hemos hecho errores, pero errores estratégicos, a nivel estratégico, su liderazgo ha hecho mucho más que nosotros. Esto puedo decir.
¿En qué sentido? A ver, explícalo.
Por ejemplo, en 1948 hubieran podido aceptar que hay Israel y hay Palestina, pero no aceptaron, invadieron para empujar a todos los judíos al mar.
Ajá.
1991, acuerdo de Oslo para llegar al paz. Cada vez que Israel salió de territorio palestino ocupado para que tengan su país, los grupos de Hamas, Islam y Jihad, por dinero iraní, explotaron buses, suicidantes, subía a un bus, tú no puedes ver, tiene un jacket, es frío. ¡Pum! De repente mataban 30 personas en un bus. A veces el suicidante esperaba que un bus llega a cuando está otro bus. No, cuando otro bus está pasando al lado para que pueda matar gente adentro de ese bus y el otro. Entonces te derrumbaron el proceso de paz. Salimos de Gaza, 2005. Yo apoyé eso porque yo soy judío, yo sé la historia de mi pueblo. Yo sé qué es no tener un país. Nosotros nos discriminaron, nos oprimieron en Europa porque no tuvimos un país. Uh-huh. Yo quería lo mismo por los palestinos. Salí, por eso yo apoyé que salgamos de Gaza en 2005. ¿Qué pasó? Como siempre, cada vez que Israel sale de territorio palestino, ¿quién reemplaza a Israel? Grupos terroristas que quieren matar judíos. Entonces, ellos han hecho este error. Cada paso para paz lo respondieron su liderazgo con terrorismo, y esto es imperdonable.
Estamos con el profesor Meir, experto en política iraní y analista internacional. Tenemos que interrumpir esta conversación porque nos vamos a comerciales, pero todavía nos queda un bloque, recuerde, así que nos encontramos a la vuelta aquí en el Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
En Chile, más de 1 millón de personas no tiene acceso a constante a servicios básicos. Construyamos juntos 1 millón de oportunidades. Este 2025, elige partir por casa. Déficit cero.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Potio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en bancochile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos-profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículo según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025-0051, Pol 1 2025-0052, Pol 3 2013-0366 y CATS en CMF.
En Chile, más de 1 millón de mujeres buscan una solución habitacional. Construyamos juntos 1 millón de oportunidades. Este 2025, elige partir por casa. Déficit cero.
En Agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Maida Miller y el profe Meir. Él es experto en política iraní y analista internacional, con el quien estamos comentando precisamente los alcances.
¿Me deja saludar a un par de personas que están ahí en el chat, Luis Alejandro?
Saludos.
Porque yo, ustedes saben que tengo corazón.
No como otros.
Me debo a mi público. Voy a saludar a Luis Pérez, a Braulio Parra, a Sergio Montero, que está siempre ahí, Titi, Ingrid Milla también. Mario Moreno dice: qué buen invitado, me encanta el programa.
Gracias.
Emperador 557, en fin, son algunos de los que están ahí en el chat. Un saludo para ustedes. No se les olvide el like. Estamos, o sea, en un tema distinto a nuestros programas de siempre, pero ha estado interesantísimo, creo yo.
Sí, y al final tiene alcance, obviamente, en la política nacional, en su dimensión internacional, ¿no? Las relaciones internacionales desde Chile, obviamente, que no puede...
Vivimos en la aldea global.
Claro, y no podemos ignorar lo que pasa en el mundo, y en particular, en este caso, con Irán, que ya lo hemos comentado, no vamos a tocar esta tecla de nuevo, pero que tiene intereses directos en Venezuela, donde los tiene también Rusia y China, y esos lazos parece que hay muy buenas razones para creer que se han ido extendiendo, en particular hacia Bolivia, por lo tanto, entender qué está pasando. Pero yo quería llevarte a una tecla que probablemente también tiene, no espero que las analicemos, pero repercusiones en Chile, que es la relación entre Estados Unidos e Irán. Porque la relación entre Chile y Estados Unidos es muy intensa. Es muy intensa en lo comercial, y hay también un gran tráfico en términos académicos, yo diría, desde Chile hacia Estados Unidos, por supuesto, ¿no?
Y pueden viajar sin visa, que es increíble.
Hoy día todavía tenemos la visa waiver, wow. Que es obviamente un privilegio, si se
quiere. Hemos pasado susto, ¿eh? Porque hemos estado a punto, yo creo, de perder la varia un par de veces en estos últimos años, pero seguimos.
Pero en fin, estos son un par de razones superficiales de por qué debiera interesarnos el estado de las relaciones entre los Estados Unidos e Irán. Y ahí queríamos preguntarte, Meir, ¿cómo lo ves?
Yo desde edad de 6 y media hasta 13 y media viví bajo de educación revolucionaria. Contra imperialismo, sueno como Chávez.
En Irán, aclarémoslo, porque la gente no se va a acordar.
Imperialismo, que sí. Es los Estados Unidos, el gran Satán muy grande como... Y el régimen iraní tiene miedo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos para el pueblo iraní es prosperidad, es democracia, es derechos de ciudadano, es derecho para mujeres, que esto de verdad asusta al régimen iraní. Entonces el régimen iraní tiene más miedo de poder y poder blando, que es las ideas de los Estados Unidos, que el ejército de los Estados Unidos. El régimen iraní cree que la Unión Soviética se desintegró por poder blando de los Estados Unidos, los americanos ni tenían que tirar una bala para
bueno, para, yo creo que fue bastante así, sí, digamos, bueno, pero sí, ya.
Sí, sí, porque Gorbachev se dio cuenta que la economía no puede solamente producir por producir, tiene que tener calidad, hay que invertir. Y a mí me fascina la historia de Unión Soviética, por favor no comienzan conmigo porque no voy a dejar de hablar ya, así.
No más, no
pero,
más.
Pero entonces el régimen iraní, por tanto, siempre ha estado antiamericano y quiere expulsar los americanos, presencia estadounidense del Medio Oriente, y también debilitar o destruir los aliados de los Estados Unidos. ¿Quién es el gran aliado de los Estados Unidos en Medio Oriente? Israel.
Bueno, pero es que al final, cuando tú dejas, cuando tú tienes das libertad, es imparable. La horda de apoyo, o sea, la persona humana necesita libertad.
Claro, pero
entonces le abres la puerta a esa libertad, cae el régimen al final.
Exactamente, gracias. Por tanto, ni hay una embajada de los Estados Unidos en Irán. Hasta, si no me equivoco, hay una embajada de Estados Unidos en Venezuela, en China, en Rusia, en Irán. Es el único país que ni quiere tener diplomáticos americanos andando en la calle, hablando con el pueblo iraní sobre. Pero mira, es una batalla es una guerra que el régimen iraní ya ha perdido, porque hay 1 millón de iraníes que viven en los Estados Unidos, llaman a la familia, hablan sobre la vida que tienen los Estados Unidos, y claro, no, usted no tiene que convencer que el modelo estadounidense es mucho mejor, pero tengo que decir una cosa. Los Estados Unidos ha hecho errores en su historia. No quiero decir que son ángeles. Absolutamente nada.
Tranquilo, sí.
Pero lo que podemos decir es cada país que tiene buenas relaciones con los Estados Unidos ha disfrutado de prosperidad económica. Mira Japón, mira Corea del Sur, mira todos los países que están aliados con los Estados Unidos, que hacen mucho comercio con los Estados Unidos, tienen prosperidad. Mira los países que tienen comercio fuerte con China. Los chinos prestan dinero a otros países, países africanos, ni publican qué interés tienen que pagar. Y si usted no puede pagar su deuda, quitan, por ejemplo, en Sri Lanka no podían pagar una deuda, quitaron un aeropuerto, un parte de Sri Lanka. Los chinos no tienen, no, madre
se
hace, mía.
Se
no,
hacen
no,
pagar.
Madre mía. Entonces, claro que el pueblo iraní quiere tener mejores relaciones, quiere tener relaciones con China, pero los Estados Unidos, como aliados, tienen mucho más caridad, tiene mucho más tolerancia para otros países que Rusia o China.
Bueno, pero es que al final, no sé si me estoy poniendo muy filosófica, pero yo no sabría si es por Estados Unidos mismo, con el poderío militar y etcétera que tiene, o por las ideas que encarna de democracia, de libertad, de sí, creer en la persona por sobre el Estado, etcétera. O sea, no, creo que va más por el lado profundo de lo que representa Estados Unidos.
Totalmente. Sí. Y hoy en día, usted no tiene que esperar como en los Estados, en Rusia, otra vez ejemplo, en Irán. En Irán, yo me acuerdo, recibimos como Time Magazine y a veces habían puesto marcas negras sobre artículos.
Espérate, eso no se va a entender. Era, yo lo entendí en la
para censurar.
Censura, en Irán censuraba.
Tachar la línea.
Sí, en los años 80. Hoy esto no existe. Usted tiene Instagram, usted puede ver todo. Sí,
¿hay todo ese tipo de libertades?
Sí. La gente
no es como en China, que está restringido Internet,
no, hay proxy y se entra y la gente sabe. Entonces el régimen iraní ya ha perdido esta guerra.
¿Cuánto falta entonces?
No, pero esto es un régimen que es difícil. Derrumbar este régimen es muy difícil porque ellos tienen monopolía de poder y están dispuestos a usar armas contra su pueblo.
Oh.
Muy difícil.
¿Cómo ven los vecinos árabes a Irán? ¿Cómo es la convivencia entre los vecinos árabes? Porque tú mencionaste, ¿eh? que Israel en el fondo representa hoy el aliado de los Estados Unidos en una zona en que uno entendería que Irán quiere tener el monopolio de la influencia, ¿no? El espacio de Medio Oriente. Pero yo me pregunto qué tanta participación, qué tanta colaboración, qué tanta apertura puede haber de sus vecinos árabes, ¿no? De los vecinos árabes de Irán a esta apertura, a este monopolio. ¿Cómo es la relación entre esos países que, lo reconozco, para mí a esta distancia es prácticamente invisible? No logro calibrar, ¿no?, los matices que pudiera haber en la relación de esto, del vecindario.
Aliado de Irán, países, no grupos. Era Siria, que ya no existe, el señor Assad estaba en Damasco, ahora está en Moscú.
Bashar al-Assad,
sí. Ya no existe. Irak, porque Irán tiene mucha influencia a través de grupos chiitas, que Irán es un país musulmán chiita. Pero esto también está bajando porque los Estados Unidos estaba poniendo sanciones, pero tiene mucha influencia en Irak. Tiene influencia en Yemen, Irán tiene, pero los países del Golfo Pérsico, como Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, ellos tienen una relación de distancia con Irán, tienen miedo de Irán, especialmente Arabia Saudita. Están contra presencia de los grupos proxies de Irán, como Hamas y Hezbollah, porque hay mucha inestabilidad. Donde hay presencia iraní, hay inestabilidad en esta región. Entonces es una relación difícil, ¿sí? Irán tiene alianzas con grupos árabes, pero no con la única alianza que tiene con un país árabe ahora es Irak. Pero con grupos árabes sí, con los hutis en Yemen, con Hezbollah, que ahora es mucho más débil en Líbano, y con Hamas y Jihad Islami en diferentes partes, en Gaza y Cisjordania.
Bueno, es que seguramente, como decías tú, Alejandro, que uno no logra visualizar el vecindario. En Irán tampoco deben tener mucha idea de la diferencia entre Bolivia, Chile, claro, Argentina. Claro. A ver.
Perdón. Tengo que corregir.
¿Ya?
El pueblo iraní adora fútbol. Y a través de fútbol conoce todos los países de Latinoamérica y puede diferenciar entre Chile.
¿Verdad?
Madre mía. Yo como un niño nunca olvidaré el final de 1986 entre México, Argentina, Alemania y Argentina.
Solo me acuerdo que fue en México. México 86.
Sí. En Irán, gente fanática de fútbol conocen Chile muy bien, conocen Argentina, conocen muy bien.
Oye, pero a pesar de fútbol y costumbre a lo mejor o deportes más occidentales, la educación en Irán, como tú decías, que aprendiste que Estados Unidos era Satán y etcétera, yo creo que es muy difícil que hoy en día haya un rastro de otras ideas que no sean la que han implantado este régimen de los ayatolás, ¿o no?
Después mira, cuando un régimen oprima a usted y el régimen dice ahora es el día, usted va a decir no. Ahora es la noche.
Bueno, como 1984, como el libro.
Si el régimen dice América mal, tú dices América. A mí me gusta América.
Maida, tú tienes corazón, pero yo tengo los audífonos puestos en mis oídos y escucho ya la música que están escuchando nuestros auditores, lo cual indica que lamentablemente hemos llegado al término.
Gracias.
Del programa de hoy. Meir, quería agradecerte, nos ha acompañado el profesor Meir.
Muchas gracias, un lujo de invitado.
Internacional Maida, como siempre, muchas gracias por compartir este espacio junto y a todos nuestros auditores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan pasado un buen rato y obviamente los dejamos invitados al programa de mañana. Que tengan una buena tarde.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.